Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se redoblan los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución al conflicto en Oriente Próximo. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores. Es el caso de Francia, por ejemplo, que ha decidido intensificar su diplomacia con Israel para apaciguar los ánimos en ese punto caliente que es ahora mismo Oriente Próximo. El presidente Emmanuel Macron, de hecho, ha visitado Tel Aviv para equilibrar las relaciones con los países árabes y la autoridad palestina, y desde el ataque terrorista de Hamas, la Francia de Macron ha defendido a Israel, insistiendo David Casado en su derecho intacto a la defensa.
Emmanuel Macron ha iniciado su viaje por Israel para expresar su dolor y solidaridad por las víctimas tras el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre, entre las cuales hay 30 franceses muertos. Después ha viajado a Cisjordania para entrevistarse con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Macron ha dicho que nada justifica el sufrimiento por el que están pasando los civiles en Gaza y ha propuesto, como ha hecho por la mañana frente a Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, la creación de una coalición para luchar contra todos los grupos terroristas, comenzando por Hamas.
C'est pourquoi la France est prête.
Francia colabora hoy en una coalición para luchar contra el Daesh con muchos otros socios. Esa es la misma lógica que hay que adoptar para luchar contra Hamas. Eso ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron. A la propuesta también ha sido criticada y recibida con más abucheos en las calles de Ramala, en Palestina. Macron sigue ahora en Jordania y sus objetivos pasan por encontrar una salida a la crisis en Oriente Medio. Por ello, ya se encuentra en Amán para entrevistarse mañana con el rey Abdalá II.
Aquí en España siguen los altibajos en el precio de la luz. Este miércoles vamos a pagar el megavatio hora a unos 68 euros de media. Es un 34% menos de lo que hemos pagado este martes. Detalles, Claudia Cid.
Buenas noches. Los fuertes vientos y precipitaciones que azotan la península están haciendo que las energías renovables, sobre todo la eólica, cubran casi toda la demanda. Los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara, han quedado en un segundo plano y en el día de mañana no se va a tirar de ellos. El precio más alto de la luz, de casi 110 euros el megavatio hora, se registrará entre las 8 y las 9 de la noche y el más barato entre las 3 y las 4 de la tarde con 17,45 euros. En lo que va de mes, el precio medio de la luz ha sido de 102,26 euros el megavatio hora, un 20% menos que hace un año, y sigue sin aplicarse el tope al gas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En 4 años, la violencia sexual contra las niñas y las adolescentes ha crecido un 40%. Son datos facilitados por la Fundación ANAR. La violencia machista prácticamente se duplica entre los menores y las nuevas tecnologías facilitan, por desgracia, esta práctica. En cuanto al perfil del agresor, en la mayoría de los casos se trata del actual novio. Lo que detecta en la mayoría de los casos es que, tras escuchar miles de testimonios, muchas no consideran que son víctimas de violencia y que estas actitudes son normales. Por eso, hasta un 70% no se denuncia. Diana Díaz es la directora de líneas de ayuda de esta Fundación de ANAR.
Las menores de edad, cada vez a edades más tempranas, están vinculando en relaciones de pareja sentimental. Y también tenemos que hacer nuestro análisis. ¿Por qué se vinculan tan pronto y por qué lo damos por normal? En pleno proceso de desarrollo emocional, no tiene perspectiva de riesgo, no tiene madurez y no tiene experiencia vital suficiente, ¿no?, para identificar si esto es una situación de riesgo.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos avanzando en esta madrugada de miércoles y ahora a seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y estar escuchado. Esta es la radio en directo que en la cadena COPE te podemos ofrecer desde la 1:30 y hasta las 6. Gracias por escucharnos. Nosotros no tocamos la política, nos fijamos más en las historias humanas y agradecemos a toda la gente que va remando en la misma dirección, que es salir adelante. A la gente que lucha en la vida, a la gente que acompaña a los que lo necesitan, a los trabajadores, a la gente que concilia el sueño, a los que no, a la gente que está sola, a la gente que mira a su derecha, a su izquierda y oye, por circunstancias de la vida, pues está sola, pero la radio hace muchísima compañía. Así que yo quiero mandar un abrazo a todas esas personas que lo están pasando mal y que a partir de ya esta radio, de verdad, que lo que quiere es acompañarte y demostrarte que no estamos solos, que hay un montón de gente que estamos currando y haciendo cosas bonitas para salir adelante. Mira, en esta próxima hora de radio, la que nos va a llevar hasta las 4 de la mañana, vamos a viajar hasta Senegal. Y lo vamos a hacer porque vamos a acompañar a Romain Boulet, que es el director y el director además de una fundación y fundador de la ONG Bicicletas Sin Fronteras. Es verdad que Romain, estuve hablando antes de ayer con él y le hizo mucha ilusión de cuando le dije: Romain, vente un día a poner las calles y nos lo cuentas a todos los ponedores, que es una historia maravillosa. Bueno, él lleva muchos años mejorando la vida de chicos y chicas en ese país, y para ellos, claro, utilizar una bicicleta para ir al colegio o al instituto, te aseguro que es algo más que trasladarse. Les obliga a cambiar la vida, ¿no? Y de hecho, les ha llegado a cambiar la vida. Así que no te vayas muy lejos, porque si te quieres emocionar, vas a conocer cómo viven los chavales, pues cómo llegan a tener una bicicleta allá por Senegal. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Que digo que hay que reponerse de la hora anterior, ¿no? Que nos hemos reído un poquito, ¿no?
Ay, madre mía, pero qué cosas, ¿eh? Qué cosas contamos, qué cosas pasan.
¿Qué cosas pasan? Es que qué cosas pasan, vea. ¿Qué cosas pasan? ¿Y qué gentes hay?
Sí, bueno, con sus particularidades. Hemos dicho muchas veces en este programa que cada uno tenemos nuestra pedrada. Sí. Y es que hemos pillado al de los audífonos.
Claro.
En la misma hora, la de los audífonos, el de las luces de Navidad, luces navideñas, uh-huh, que monta ahí un espectáculo brutal. Y a ver qué nos depara esta hora, Pulpo.
Uh-huh. Bueno, pues tú sabrás, yo ya he puesto encima de la mesa lo que me toca a mí.
Bueno, nosotros vamos a entrar también en esta hora en la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández. Uh-huh. Él nos trae, como siempre, como cada miércoles, toda la información sobre uno de los órganos vitales más importantes, pero también más desconocidos. Uh-huh. Estamos hablando del hígado, a ver qué nos cuenta.
Muy bien, pues fíjate, le haré un montón de preguntas que seguro que nos va a servir para conocer más pues este órgano vital, como tú misma has dicho, Bea. Hay ponedores que están diciendo: oye, Pulpo, yo quiero entrar en directo, quiero llevarme el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo, es gratuito, 900, luego el 50-60-06, te repito, 900, ese es el código de ser un teléfono gratuito, y luego 50-60-06. Llámame, habla con Cristina Platero, ella te va a organizar en qué momento vas a poder entrar, cómo vamos de tiempo, ella es la coordinadora de toda la audiencia. Así que llámanos, pide tu turno, nos va a encantar escucharte. ¿Que te apetece más dejarnos una nota de voz? Lo puedes hacer en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, una nota de voz diciéndonos tu nombre, desde dónde nos escuchas, por qué estás ahí, y luego el mensaje que quieras. Estaremos encantados de compartirlo en la antena para que lo escuche toda España. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestros policías locales y nacionales y también a nuestra Guardia Civil y a los funcionarios de prisiones. No me olvido de vosotros, que sé que nos escucháis en todas las cárceles que hay en España. Muchísima audiencia de los funcionarios de prisiones que estáis ahí trabajando. Gracias, porque también vosotros sois ponedores. 3:08, las 2:08 en Canarias.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y dando las gracias a los ponedores que uno a uno se van sumando a nuestro Facebook. Es que esto nos ayuda un montón y son personas con nombre y apellido los que estáis ahí escuchándonos y siguiéndonos. Muchísimas gracias, por ejemplo, Guillermo y también Patricia Betancourt y José Antonio Navarro. Bienvenidos y muchas gracias.
We can't stop. our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to, yeah, yeah.
Los Scott Bradles, una gran canción, el We Can Stop. Estás escuchando en la cadena COPE a las 3 y 11, a las 2 y 11 en Canarias. Gracias por elegirnos. Hay un montón de taxistas que nos están escuchando. Y claro, si yo te cuento ahora mismo que los del Frontex también están escuchándonos y admirándonos y bueno, no sintiéndose solos mientras nos están protegiendo, es tan bonita la labor que hace la gente que se juega la vida desde un uniforme con las responsabilidades de salvaguardar nuestras fronteras, que me parece increíble que nos estén escuchando y que también sientan admiración por lo que hace la audiencia de este programa de radio. Somos un equipo, somos una familia. Y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos acompañan y nos protegen. Y también está Jorge Sánchez en Valencia, escuchándonos y diciendo, oye, esta canción Pulpo que estás poniendo está francamente bien y francamente bonita. Pues toma nota, We Can Stop de los Scott Bradles. Una maravillosa canción con un montón de versiones, pero la que te he puesto es la versión original. Bea Calderón, hoy estamos hablándole a los ponedores de, bueno, en el caso de las llamadas publicitarias que recibimos en nuestros móviles, llamadas no esperadas, si se siguen produciendo, si nos sigue molestando cuando recibimos la llamada de un comercial que nos quiere vender una caldera, así, sin venir a cuento.
Sí, Héctor Motos, por ejemplo, dice, pues claro que molestaba y mucho. Yo ahora teléfono que no conozco, no lo cojo, y si es algo urgente siempre pienso que ya me mandarán un SMS o un WhatsApp o cualquier otra forma de contactar conmigo, señales de humo incluidas. Luego, Jae Dragón Jae dice, pues siguen llamando y además algunos de ellos dando datos míos que no sé quién se los suministran. Claro. Y lo peor es que algunos llaman de eléctricas como si fueses cliente suyo y te ofrecen mejorar la facturación. Y otras veces ni contestan y en unos 5 segundos cuelgan. Dice que eso me parece increíble, que te llamen, te hayan molestado, sí. Encima no te vendan lo que te tienen que vender porque no te contestan y luego te cuelguen. Luego, Jonathan Almisas me ha hecho mucha gracia porque dice, a mí me llaman a diario, Pulpo. La última vez les dije que habían llamado a una agencia de sexo a domicilio que si querían que les mandara a alguien. Y dice, el chico con el que hablé al final se partía de risa y me decía que sí, que le mandase a alguien. Y dice, fue buenísima la llamada. Al final al menos nos echamos unas risas los dos. Y luego Tommy dice, siguen llamando, pero yo creo que menos que antes. Hay algunos que son muy pesados, les estás diciendo que no te interesa y siguen intentando convencerte. Al final termino colgándoles el teléfono porque eso es acoso.
Acoso, claro que sí. 101.679 ponedores. En cuanto se suman unos cuantos más, llegaremos a los 101.700 ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Demuéstrale a los demás que solamente nosotros, los ponedores, le ponemos las calles a nuestra España. A las 3:14 hora menos en Canarias, gracias por estar con nosotros.
Miguel Ángel, que nos cuenta también que a mí me siguen llamando hoy la última vez y siempre es a la hora de comer.
Estamos en la COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Hombre, es que las bicicletas es verdad que se multiplican en las ciudades. Son de alquiler y se anclan en los dispositivos que se preparan para ello en muchas de las calles de las grandes urbes de nuestro país. Pero claro, también lo hacen en el resto de Europa. Son un medio de transporte asequible. Y hoy además vamos a comprobar cómo hay lugares en el mundo donde una bicicleta es otro concepto que te puede llegar a cambiar la vida por completo. Por ejemplo, en Senegal, la Asociación Bicicletas Sin Fronteras es una ONG que distribuye su solidaridad sobre ruedas. Romain Boulet es el director y fundador de esta ONG y ya le estoy dando las buenas noches, las buenas madrugadas desde Poniendo las Calles en la cadena COPE. Romain, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Pulpo. Muy bien, ¿y tú?
Muchas gracias. Vaya proyecto bonito, vaya historia tan acogedora y sobre todo tan práctica, porque vosotros lleváis más de una década en ellos con este proyecto. ¿A qué se dedica vuestra asociación?
Pues mira, Bicicletas Sin Fronteras, a lo que nos dedicamos es tenemos un proyecto educativo en Senegal y lo que hacemos es mejorar la movilidad de los estudiantes de secundaria. Dotamos de bicicletas y, bueno, de una estructura de funcionamiento, no damos bicicletas, sino que creamos una estructura de funcionamiento en los institutos para que los alumnos puedan desplazarse de casa a la escuela y de la escuela a casa.
Claro, el proyecto además está centrado en Senegal. ¿Por qué elegís Senegal?
Mira, empezamos en Senegal en el año 2015, a pesar de que la fundación había hecho pinitos en otros países en el 2012, 13 y 14, porque en un viaje que hicimos nos dimos cuenta que Senegal es un país que cree mucho en la educación. Leopold Senghor, su primer presidente después de la independencia, era un poeta y dijo que la supervivencia de este país pasaría por la educación. Entonces hay escuelas en todas partes, escuelas en todos los pueblos y institutos en todas las ciudades que le pertoca. Pero no tienen solucionado lo de la movilidad. Entonces, en un viaje que hicimos en 2015, nos percatamos de la estabilidad del país, de las ganas de mejorar a través de la educación. Y es cuando se nos ocurrió esta idea loca de crear el proyecto de Bicicletas sin Fronteras en Senegal, porque es una locura.
Oye, ¿y cuáles son los usuarios? ¿Qué tipo de usuarios son los que pueden utilizar las bicicletas y cómo las pueden utilizar? Quiero decir, ¿las alquilan, las comparten? ¿Cómo se distribuyen el uso de las mismas?
Pues mira, nosotros firmamos un convenio con los institutos que nos piden ser receptores del proyecto. Hacemos un estudio primero y miramos cuántos niños y niñas hay polarizados alrededor de ese instituto. Y siempre que superen pues los 600, 700 alumnos, nos implementamos, y siempre que las carreteras sean ciclables, ¿vale? Porque hay algún pueblo que nos ha pasado que las carreteras no son ciclables. Entonces, el criterio de distribución de las bicicletas, generalmente en cada instituto, suele ser la distancia. Primero los alumnos que viven más lejos y luego los que viven más cerca. Y las bicicletas pasan a ser propiedad del instituto, y las familias pagan una cuota de 9 euros al año para garantizar el salario del recambio, del salario del mecánico y la compra de recambios.
Yo no sé si fue ese tipo de ayuda que nos comentas, por ejemplo, en Roma, lo que te llevó a plantearte el envío de bicicletas allí. Lo digo por si esto te animó, si ya conocías el país, si realmente allí hay gente que pueda estar necesitando este servicio.
Mira, yo no conocía el país, solo había estado en el África subsahariana, solo había estado en Ghana en el año 2000. Pero la dificultad de movilidad está en todo el mundo no occidental. O sea, vas a la India y pasa lo mismo, vas a Honduras, sucede lo mismo. En Argentina ahora mismo estamos en relación con una fundación de allí, con un proyecto. Es la misma problemática. Es solo aquí en Blanquilandia, que llamo yo, que tenemos solucionado el tema de la movilidad, ¿no? Pero en el resto del mundo hay una dificultad de movilidad. Y el mismo problema está en Kenia, que en Zimbabue, que en Lesoto, que en Gambia, que en Senegal. Entonces, pero Senegal es un país muy fácil de trabajar. Está a 4 horas y media de avión. Es un país también en el cual hay mucha relación por el tema de la inmigración que hay ahora mismo, incluso. Y es un país fácil. Hay estabilidad política, económica. Claro. Es un país muy seguro, y esto es fácil, es un ingrediente que para el que va a ayudar y pasa 6 meses del año allí, pues ayuda. No hace falta ser una víctima de voy a ir a un país con muchas dificultades, porque no es fácil estar tantos meses fuera de casa y ejecutar un proyecto de este calibre, porque nosotros no damos bicis, nosotros cambiamos vidas. Entonces, hacer el seguimiento de este proyecto, nosotros siempre decimos, porque la gente nos dice, ¿vosotros sois los que lleváis bicicletas? Y yo, no llevamos bicicletas. Nosotros tenemos un proyecto súper complejo, con una logística y un seguimiento detrás, y con unos indicadores de mejoras de las notas de los alumnos, ratio de reparación de las bicicletas, y esto solo se hace currando, ¿no? Y cuando lo haces en un país pues que es tranquilo y que se está bien, pues se agradece mucho. Es un ingrediente que nos suma a la hora de poder llevar a cabo el proyecto.
Desde luego que sí. Estamos en la cadena COPE, estamos hablando con Romain Boulet, es el director y fundador de esta ONG, de la que estamos hablando, de este proyecto tan bonito, porque fíjate la suerte que tenemos los que vivimos aquí en España, que quien más y quien menos tiene una bicicleta, y para nosotros una bicicleta pues no deja de ser un medio de transporte, pero una bicicleta también en un entorno en el que moverse lleva mucho tiempo y esfuerzo. ¿Qué supone, por ejemplo, Romain, cómo puede cambiarle la vida a una bicicleta que recibe un chaval allí en África? Porque claro, recibir una bicicleta allí tiene que ser todo un acontecimiento.
Sí, es un acontecimiento muy muy bonito, muy poco emocional, porque los senegaleses en concreto son muy poco dados a expresar las emociones en público, pero cambia la vida. Mira, tú imagínate todos los que ahora nos están escuchando que cierren los ojos y que se acuerden de su primera bicicleta. La sensación de libertad.
Sí, sí.
O sea, yo estoy ahora cerrando los ojos y me acuerdo de mi primera BH.
¿La BH? ¿La California?
No me acuerdo el modelo, pero era una BH como medio urbana, que luego la tuneé a bicicleta de montaña. O sea, la sensación de libertad que yo tuve con esa primera bicicleta casi que no equivale a ninguna sensación de autonomía como ser humano. No me lo dio el coche, no me lo dio mi primer trabajo. Pues imagínate esto en un país. O sea, yo sabía que tendría una bicicleta, porque más, aunque eran los años 70 y había dificultades económicas, mis padres pudieron comprar 4 bicicletas de golpe en una Navidad, ¿vale?
Claro.
Pero allí nadie puede comprar una bicicleta. En Palmarén, que está nuestra sede social, cuando fuimos a primera visita en 2015, en el instituto había 5 bicicletas, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y fuera del instituto había 3 bicicletas. Hoy están más de 400 bicicletas circulando en el instituto y como 80, 90 o 100 bicicletas fuera propiedad de particulares, ¿no? Mm. Entonces, es la dimensión que tuvimos nosotros de autonomía multiplicada por 10, porque es como si a ti te dieran un cohete ahora mismo. Si te dieran un dron volador que no existe todavía y que no sabes que existe, pero que imagínate esto, que pudieras ir con una avioneta de tu casa al trabajo al centro de Madrid, ¿no? Es como... ¿Pero qué es esto, no? Pues da esta misma sensación, ¿no? De autonomía y de agradecimiento. Luego sí que en privado la gente dice, ojo, gracias por todo esto, porque yo antes tenía que caminar, al mediodía no podía volver a casa porque no tenía tiempo, si no vuelvo a casa no como, con lo cual tengo hambre, con lo cual no rindo, con lo cual mi vida es un rollo.
Desde luego
aunque
que
son
sí.
Muy resilientes, porque son resilientes de verdad, pero cuando pueden expresar de verdad lo que sienten de cómo es su vida de incómoda, pues te lo hacen saber.
Roma, te iba a preguntar, para todos aquellos que no conocemos Senegal, que también te puedo decir que no tenemos la suerte de conocer Senegal, porque Ángel Expósito, que aquí en COPE lo ha visitado unas cuantas veces, dice que es un país increíble, que la gente te aporta simplemente con la mirada. Tú has estado allí, cuéntanos cosas de Senegal.
Mira, en Senegal... A mí una de las cosas que me sorprende más es el buen rollo, ¿vale? La facilidad de entenderse y la generosidad. O sea, aquí la solidaridad la tenemos implementada aparte, ¿vale? O sea, yo para ayudar monto una ONG, ¿vale? O tú te vas a ayudar a una ONG o pagas la cuota mensual. La ayuda allí forma parte del día a día. Es más, no existe la palabra como ayuda o solidaridad. Es, no, yo necesito esto y tú me lo prestas.
Claro.
Pero no lo pido, es como que el sol sale por el este y se pone por el este. Oye, pues necesito esta herramienta, vengo a tu casa, la cojo, charlo, tomamos un té, me la llevo y te la devolveré, ¿no? No va aparte. No va aparte de la vida. Y esto es una de las cosas que me sorprendió más. Y otra cosa que me sorprendió es el valor de la familia. Claro. Es impresiona mucho el valor que le dan a la familia, ¿no? Y un día explicaba al herrero del pueblo que lo que era una residencia para abuelos y se frotaba los ojos y me decía, no lo entiendo, vamos a ver, vuélvelo a explicar. O sea, tú... A la persona que más quieres en tu vida, que es tu padre, la pones como en una especie de... como una guardería, me decía. Dice, sí, es lo que hacemos más o menos, no todos, pero sería. Dice, ostras, pero si a mí el subidón que me da más grande cada día, de cada día a cada día, es despertarme y ir a saludar a mi padre y decirle buenos días. Entonces, claro, este contraste de que en Senegal... Lo primero de todo es la vida y luego va el trabajo. Es muy bonito. Desde luego
que sí.
Es un poco incómodo para trabajar porque luego nos pasa a nosotros que a la hora del rendimiento laboral es como, no, hoy no vengo que tengo una boda. Y es, mira, vas a venir y te vas a la boda a las 3, ¿vale? Porque allí una boda pues vas a las 9 de la mañana... Ayudas a poner las sillas y es, mira, lo siento, pero nuestro personal, como tienes un salario fijo y te lo pagamos nosotros, pues vamos a jugar un poco a la tradición y a quien te paga el salario, ¿no? Es muy bonito ver cómo lo primero es la vida. No se habla nadie habla del trabajo, habla
me he ido aquí, he visto a este, he comprado un pollo o estuve en la fiesta del otro. Lo del trabajo va aparte.
Ya ves.
Y es muy bonito ver que se puede vivir así, que el trabajo va aparte, no como cosa principal.
Desde luego que sí. Lo que pasa es que, Román, yo estoy pensando que una bicicleta, pues las bicicletas también tienen la necesidad de pasar una revisión, un repaso cada cierto tiempo. No sé muy bien yo cómo organizáis toda esta parte del proyecto, que seguro que tenéis que estar ahí con papel y libreta y con muchas herramientas.
Mira, esta es una de las claves del proyecto, es el mantenimiento de la bicicleta.
Claro.
Nosotros tenemos una bicicleta que le llamamos la Bao Bike, que casi es un tanque, casi. ¿Vale? Lo digo porque lleva unos neumáticos compactos antipinchazos, no lleva cambio de marchas, no lleva desviador, etcétera. Es muy sencilla. Entonces, las bicicletas, si tú tienes una avería de tu bicicleta, a las 7:30 se abre la puerta del taller. Y el mecánico inscribe, imaginemos, Anne-Marie Diouf, sexto A, pedal. Pues apunta a todas. Se inscribe y a las 8 se cierra la puerta porque empiezan las clases. Y el mecánico tiene que reparar esas bicicletas antes de las 12, que es cuando se acaban el primer turno de clase, ¿no? Entonces, invertimos mucho en el mantenimiento. Como he dicho, las familias pagan para ser usuarios del proyecto, el dinero repercute en el instituto, que es el que paga el salario del mecánico y el que compra las piezas de recambio. Pero la clave es el mantenimiento.
Claro.
Si no hay mantenimiento, no hay proyecto. Pero no porque yo lo sepa, sino porque yo lo viví en el año 2015. La primera flota de bicicletas era, os damos bicicletas y ya lo veremos. Y en 3 semanas las 65 bicicletas estaban paradas. Estaban todas pinchadas. Y nadie había hecho nada y no tenían los medios económicos para repararlas porque en el pueblo no había cámaras de aire, no había neumáticos.
Es que es bastante importante que se tengan en cuenta pues todos los puntos que tiene que tener y además tenerlos bien coordinados, porque si falla alguno de los puntos, esto no llegaría a funcionar. Me entero también, Roma, que estáis interviniendo en nuestro país, aquí en España. ¿Facilitáis igualmente bicicletas a algún tipo de colectivo? Porque me parece brutal esto que estáis haciendo.
Pues mira, en España tenemos un proyecto que lo que damos es bicicletas a colectivos que las utilizan como herramienta de integración social.
Muy
¿vale?
bien.
Lo mismo, no damos bicicletas a nadie particular que las necesite, sino a una entidad que esté trabajando y utilice la bici como herramienta de integración social. Ahora mismo la empresa Moma Bikes nos va a donar 1.500 bicicletas nuevas, ¿vale? Para poder dar a estos colectivos, que tienen que acabar de revisar porque son bicis de años anteriores, y retomaremos el proyecto de bicicletas para la integración en España, sí, sí.
Es una gozada, qué satisfacción, ¿no?, estar involucrado en un proyecto tan importante.
Hay momentos que sí, es mucho trabajo. Yo desmitifico lo de la cooperación como un principio de realidad. Es mucho trabajo. Si quieres hacer un proyecto que funcione, es como todos los trabajos. Acaba siendo un trabajo. Y hay momentos muy bonitos, muy inesperados, que no es precisamente el día que entregas las bicicletas. A lo mejor es el día que yo voy a 80 kilómetros de nuestras oficinas y veo una Bao Bike y pregunto, oye, ¿y esto qué, no?
Claro.
Pues no, esto es una ONG que ayuda a la escuela y tal, que no me conocen allí. Y esta devolutiva es muy emocionante, es muy bonita, ¿no? O por ejemplo, cuando Anne-Marie, que es una chica que fue receptora de nuestros primeros lotes de bicicletas el año 2015, pues en el 2020 decidimos hacer unas encuestas y le preguntamos a ella qué pensaba, y dice, hombre, yo soy fan número uno de vuestro proyecto porque fui de las primeras receptoras en el año 2015. Yo me quedé embarazada con 16 años y gracias a la bicicleta podía ir de casa a la escuela y de la escuela a casa. Por tanto, yo soy una supporter de vuestro proyecto. Dijimos, bueno, pues cuando acabes la universidad te vienes que te contratamos y está trabajando con nosotros de administrativa.
Qué bien.
Estos casos son muy bonitos. El día a día es trabajo. Es trabajo duro. Yo hoy a las 8 de la mañana estaba haciendo visitas. Mírate. Y acabas a la hora que acabas, no siempre todo es grato, pero hay momentos inesperados que son mágicos, ¿no? Y esto sí que es muy bonito. Es muy
Desde
bonito.
Luego que sí. Román, no te quito más tiempo. El director y fundador de esta ONG, Bicicletas Sin Fronteras, que sois una ONG que está distribuyendo solidaridad sobre ruedas. Que sigáis tan animados como hasta ahora y ayudando a tanta gente. Te mando un abrazo enorme, Román.
Gracias a vosotros.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y venga arriba, vamos una calle y otra calle. Señora, una calle, por favor, tenga usted.
Cae la noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió. Como un sueño de locos sin fin. Sobre París ha transformado en hombre a Denise. Rueda por los bares del boulevard. Se ha alojado en un sucio hostal.
Versiones que tiene esta canción de La Unión de Rafa Sánchez y sus chicos, El Lobo Hombre en París, una canción de comienzos de los 80 y que suena como, vamos, como si hubiese producido ahora mismo, si hubiese producido en este momento. Es una de las grandes canciones de la década de los 80 y de los 90 de toda la gente que estudió la EGB. Quiero mandar un abrazo a Juan Javier García Galeano, es un ponedor que dice: Pulpo, yo estoy poniendo las calles ahora mismo desde Albacete. Que a mí me encanta conocer ahora mismo dónde está la audiencia. Me encanta conocer que haya gente en Albacete, que haya gente, por ejemplo, en Móstoles. Me gusta conocer que haya gente que está en Alicante. O como dice Luisa, dice: Pulpo, solamente quiero que sepas que yo también pongo las calles y estoy en Fuengirola. Es que en cualquier parte de España nos están escuchando, en cualquier parte del mundo. Y es una información súper bonita, ¿no? El saber dónde está desplegada la audiencia de este programa de radio en el día en el que hoy estamos hablando de esas llamadas publicitarias que recibimos en el teléfono móvil de casa y que nos quieren vender algo en cualquier momento y a veces ni siquiera hemos dado la autorización.
Pues sí, Conchi García, por ejemplo, nos ha escrito, dice, pues ahí me siguen llamando, Pulpo, no sé lo de la ley, si funcionará o no, pero conmigo desde luego que como si no existiera. Además, todos los días, entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. Es muy curioso que el otro día me dicen que eran de Yastel, dice, la compañía que tengo quería subirme 10 euros más para mejorarme la línea y que lo que tenía que hacer era obligatorio. Con las mismas les dije que quién eran ellos para obligarme a hacer una cosa que yo no había pedido, un servicio que no había pedido, y les mandé a paseo y colgué. Luego María Cristina nos explica lo de la lista Robinson. Dice, bueno, yo sé que existía esta lista que me apunté en internet, es gratuita, registras tu número y dejan de llamarte todas las empresas a las que tú no has dado tu consentimiento. Y si te siguen llamando después de 3 meses, pues lo que puedes hacer es denunciar a las empresas que lo hagan y si no tienen consentimiento les puede caer, creo que, un puro bastante importante. Y luego Maricris dice, pues es que este anuncio tan tranquilizador de la ley es mentira. Me llaman todos los días y tengo tantos números bloqueados que se me va a llenar la agenda de no deseados.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? A mí también me siguen llamando y es verdad que a mi mujer siempre dice, oye, llaman muchísimo menos, pero ha habido días de tener a lo mejor 6 llamadas de 6 productos diferentes, de 6 servicios que nos quieren colocar en cualquier momento y que no tiene ningún sentido que lo sigan haciendo.
Totalmente. Igual dice María José, dice, me siguen llamando y yo sigo bloqueándoles, es agotador.
Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, el teléfono que marca pues toda la comunidad de ponedores, la gente insomne, la gente que está currando, la gente que intenta conciliar su vida laboral con la familiar y también, por supuesto que sí, los que están ahora mismo realizando tareas increíbles. Vamos a ver qué se cuenta Juan Carlos, que nos llama desde dónde. Juan Carlos, buenos días, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Primero que nada, agradecer mucho que hayan contestado a mi llamada y muy contento de hablar contigo, evidentemente, ¿no? Y de acompañar a la gente en la madrugada, ¿verdad?
Es fundamental, hombre. En la madrugada acompañamos a través de la radio, pero también a través de las historias. ¿A qué te dedicas tú, Juan Carlos?
Bueno, nosotros nos dedicamos a la industria del entretenimiento. Nos dedicamos en las Islas Canarias, en las 8 Islas Canarias, incluyendo La Graciosa, a producir eventos como conciertos, como eventos deportivos, en definitiva al entretenimiento y al ocio, ¿no?
Juan Carlos, ¿no has notado que en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, la gente se toma mucho más en serio la necesidad de salir y pasarlo bien?
Ah, sí, sí, sin lugar a dudas, quiero decir, de hecho, hay estudios ya que lo constatan, ¿no? Que lo ratifican, quiero decir, después de la pandemia, digamos que nuestro sector está en un buen momento, a la gente le apetece salir, le apetece oír música, incluso hay un turismo musical que está invadiendo este país, ¿no? Con lo cual, totalmente de acuerdo, estamos en un buen momento en el entretenimiento y la gente le apetece mucho, repito, asistir a cualquier tipo de evento. Creo que el tema de la pandemia influyó mucho para esto, ¿no?
¿En tus eventos cuánta gente está involucrada?
Bueno, nosotros tenemos una productora, tenemos un staff de producción, depende del evento que vayamos a realizar, si es deportivo o musical, pero bueno, tenemos un staff de producción aproximadamente de 15 personas. Unos se encargan de administración, otros de redes sociales, otros de marketing, director de producción, productor técnico, etcétera, 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 ¿no?
Y es que me da a mí, Juan Carlos, me da a mí que tenemos algo que ver, porque yo el sábado voy a estar en la Gomera. No sé si tú tienes algo que ver con ese evento que se va a producir.
Sí,
en...
sí.
¿Eres
sí,
tú el de la Gomera?
Sin lugar a dudas, sí, sí, sin lugar a dudas, por eso la llamada, ¿no?
Ah.
Nosotros tenemos, este año tenemos un producto que se llama Canarias Remember 90 Fest.
Qué bueno.
Que lo vamos a celebrar en tres islas. Ya estuvimos el 16 de septiembre en el municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife.
Uh-huh.
Era un evento para el mes de agosto, pero hubo un incendio que azotó de manera histórica a esta isla de Tenerife, donde soy. Y el 28 de octubre estaremos en La Gomera este sábado, donde tendremos la colaboración de DJ Pulpo, tendremos a La Guardia y tendremos a Seguridad Social.
Qué bueno, por favor.
Y el 31 de octubre, la noche de Halloween, en la isla de Lanzarote, que ahí tenemos cuatro bandas. Tenemos la colaboración también de DJ Pulpo como animador y como speaker y, y bueno, pues una colaboración. Y tenemos La Guardia, tenemos Amistades Peligrosas, Rafa Sánchez de La Unión y OBK, ¿no?
Por favor.
Es un evento gratuito en la isla de Lanzarote, en Costa Teguise y también en la isla de Gomera, en la Plaza de las Américas, encajado en las fiestas lustrales, que son una fiesta cada cinco años por la Virgen de Guadalupe, también gratuito, ¿no? Entonces, hemos querido traer este producto, el Remember 90, a las Islas Canarias porque era una apuesta por parte de nosotros y la verdad que está funcionando bastante bien. Ya en Candelaria fue un éxito y esperemos que en La Gomera y Lanzarote también, ¿no?
Pues oye, que salgan las cosas muy bien. Gracias por encima, con el mogollón que tienes en el fin de semana y en las fiestas, te dediques a escuchar la radio de madrugada aquí en la cadena COPE y a poner las calles. Y Juan Carlos, que nos demos un abrazo fuerte y que celebremos la vida a través de la música y sobre todo contagiar ilusión a la gente que realmente lo necesita. Juan Carlos, tienes una responsabilidad muy importante, ¿eh?
No, sin lugar a dudas. Es un sector que nos apasiona y la verdad que cuando congregas en un lugar determinado, a una hora determinada y un día determinado a 3.000, 4.000, 7.000, 10.000, da igual el número de personas,
claro,
hay una satisfacción importante, ¿no? Decir también que tenemos que agradecer al Cabildo de La Gomera, al Cabildo de Tenerife, al Cabildo de Lanzarote, a Turismo de Islas Canarias, el apoyo que recibimos y a los ayuntamientos de La Gomera, Teguise y Candelaria, por el apoyo que nos dan institucionalmente para poder traer estas producciones a Canarias. Recordemos que las Islas Canarias vivimos rodeados de mar y la insularidad la pagamos todos los días. Es un lugar maravilloso, pero tiene un coste añadido. Uh-huh. Entonces, destacar el apoyo de las instituciones y, repito, muy contento de tener este festival en Canarias.
Y yo agradecerte pues a todos los voluntarios con los que cuentas, de todas las asociaciones que les involucra, les das trabajo, les das oportunidades, que eso también viene muy bien a la población. Y eso, Juan Carlos, te hace, os hace grandes desde esa productora, pues el montar conciertos, el montar eventos, contando con la gente que de verdad necesita que se les ayude, ¿eh?
Sí, por supuesto. Además, tenemos una apuesta muy importante en que nuestros eventos sean sostenibles, que creemos que sin lugar y entendemos que es el futuro. También que no en eventos no sexistas. Quiero decir, tratamos de adaptarnos a los tiempos que vivimos y querer tener en definitiva un mundo mejor, ¿no, Carlos?
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo, Juan Carlos. Te mando un abrazo. Nos vemos este fin de semana y cuenta con el diploma oficial de ponedor de calles. Que vaya muy bien por allí, por las Canarias.
Gracias a ti, a Ponedor de Calles y a la audiencia de tu programa y evidentemente a ustedes por atenderme.
Claro, ¿vale? Que sí, muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí. Tocaban,
pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Seguimos en la cadena COPE y seguimos remando hacia la misma dirección, que son llegar a las 6 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera para ya dejarte con Herrera en COPE. Mira, si te digo que tienes un órgano multitarea polivalente, sin el que no puedes vivir ni tu cerebro ni tu intestino, y por ejemplo, que fue pionero en los trasplantes, que no descansa ni de día ni de noche, que tiene su día mundial, y si encima te digo que además que todos los vertebrados tiene uno, pues es un héroe anónimo, es como lo podríamos calificar. ¿En cuál estarías pensando tú en este momento en poniendo las calles? ¿Cuál sería, por ejemplo, ese órgano? Porque seguro que te has ido directo al corazón. Bueno, pues no es el corazón al que nos estamos refiriendo en el día de hoy. Te estás equivocando. Mira, tendrías que haber apuntado directamente al hígado. El hígado y a su fiel compañera, la vesícula. Porque de cuántas resacas te habrá sacado el hígado, ¿verdad que sí? Cientos de funciones metabólicas son las que realizan, entre ambos, por supuesto que sí. Mira, tienes que protegerlo. Hígados, solamente tienes uno, y es para toda la vida. De cómo trabaja y de cómo puede enfermar y de todo lo que puedes hacer por tu hígado, porque a tu hígado tienes que protegerlo como a tu hijo, y de todo lo que nos quieras preguntar esta madrugada, pues vamos a hablar hoy con nuestro médico y psicólogo y clínico, del doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que viene con mucha fuerza. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo fue el otro día la presentación del libro?
Ah, pues fue un acto muy emotivo, se llenó la sala, las 75 sillas que había se llenaron, más gente que me comunicó que no pudo venir, y nada, pues fue emotivo encontrarme con familiares, con amigos y con compañeros con los que compartí los duros y negros días de la pandemia.
Hombre,
en el centro de salud.
Algún día tendríamos que hablar directamente de cómo se vivieron esos días de la pandemia, que estábamos todos súper despistados, ¿no?
Pues mira, en un libro que publicó Alipio Gutiérrez del Madrid, ahí en un capítulo referido al médico de familia, y está mi humilde colaboración y cómo lo viví, como ejemplo.
Uh-huh. Genial, pues Alipio es un buen amigo, por cierto.
Pues le damos un saludo desde aquí.
Me parece
fenomenal. Estará despierto a estas horas, si no se lo diré.
Claro, porque él entra en Telemadrid muy pronto.
Eso es.
Él entra en Telemadrid
ya
muy
tenía
pronto.
Que estar trabajando. Le vamos a pillar, Alipio.
Es verdad. Doctor, vamos a lo que vamos, porque ¿cómo es el hígado? ¿Dónde vive? ¿En qué parte del cuerpo está? ¿Es muy grande? ¿Es muy pequeño? ¿Usted ha tocado alguna vez un hígado?
Bueno, pues mira, estamos hablando de 1,5 kilos de carne. Ajá. Y roja, amarronada, y no me estoy refiriendo al glúteo, me estoy refiriendo al hígado. que mide unos 28 centímetros de largo por unos 25 de profundidad y que está alojado ahí, pues, en al lado derecho, en el costado, bien protegido por esa parrilla costal, porque es un órgano muy importante. Fíjate, es el segundo órgano más grande del cuerpo después del cerebro. Uh-huh. Y es un verdadero tanque de sangre. El 10% de la sangre que tenemos en nuestro cuerpo la acumulamos en el hígado. Y por el hígado pasa cada minuto 1.5 litros de sangre. O sea, que filtra.
Es un pedazo de filtro, ¿no?
Un filtro, pero filtra imagínate un tanque de 1.440 litros pasan diariamente por el hígado. Y además tiene la increíble función de que se regenera. Si es que estamos hablando de un órgano, pues, muy importante que, como ya te digo, pues pesa más o menos como un chihuahua pequeño.
Uh-huh. Un kilo y medio es un peso considerable, ¿verdad?
Eso es. Y si para personas grandullonas y altas, pues un poquito más.
Uh-huh. ¿Podríamos vivir sin hígado?
Pues no podríamos vivir sin hígado, porque el hígado cumple muchísimas funciones y son todas irreemplazables. O sea, el hígado, si no te lo cuidas, pues terminas en un trasplante y luego inmunodeprimido para toda la vida.
Uh-huh. El hígado, que muchos animales no los comemos porque salen de ahí unos patés de foie buenísimos, en el hígado humano, claro, eso es una locura, ¿no? Ni siquiera lo podemos pensar.
No, por supuesto. Pero el hígado es que cumple muchísimas funciones, más de 500 funciones uh-huh. vitales. Mira, el hígado almacena proteínas, sintetiza proteínas, depura. Sobre todo le podemos definir al hígado como el laboratorio de nuestro cuerpo.
¡Qué bueno!
Sobre todo es un filtro, es un gran colador, porque todos los tóxicos, todos los medicamentos que tú estás tomando, las cosas nocivas, tienen que pasar por el hígado. Todo pasa por el hígado. Entonces, por un lado lo elimina por la orina o por las heces, por otro lado lo retiene.
Es un distribuidor de mierda, ¿no?
Es un Amazon.
Uh-huh. Es un Amazon, claro.
Distribuidor de mierda y depurador también.
Claro, por eso lo depura y lo distribuye, ¿no? Porque, o sea, él manda las cosas que no son buenas, las manda para un lado, y las que son buenas las sintetiza y las manda,
claro,
por todo el cuerpo.
Y las que son malas tiene una bolsita. Por eso decimos, su vecina, su amiga, la vesícula, tiene una bolsita allí donde acumula lo que hay que acumular y lo que hay que eliminar.
¡Qué buena explicación, por favor!
Es un productor de además también de defensas, es un sintetizador de proteínas y también un almacén, fíjate, es que uh-huh. es un almacén de energía que la tiene ahí reservada para si tú un día no te da tiempo ni a desayunar ni a comer, pues puedes tirar ahí del glucógeno.
¡Qué bueno, por favor!
Es que se merece un programa, yo creo que se merece un programa y un respeto. Vamos a ver si los ponedores, a partir de hoy, respetan y cuidan a su hígado.
Porque, claro, el hígado se puede enfermar, ¿no? El hígado puede caer enfermo.
Claro, el hígado puede caer enfermo y puede caer... Al hígado le puede enfermar, pues mira, pues un virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, ¿no? Uh-huh. Esa es el más dañino de los enemigos. Pero también le puede enfermar en las malas costumbres, por ejemplo, el tomar alcohol en exceso o el tomar grasa en exceso, ¿eh? Entonces, y también le pueden enfermar, pues, los tóxicos que podemos tomar en, por ejemplo, en algunos alimentos.
Uh-huh. ¿Se regenera un hígado, doctor?
Sí, esa es la increíble propiedad que tiene, que es estas células, el hepatocito, la cito de la célula uh-huh. del hígado, tiene esa capacidad de regenerarse y no tarda mucho en regenerarse.
Qué barbaridad. Doctor, otra cuestión. ¿Cómo puede enfermar? ¿Qué tipo de dolores, de sensaciones nos podría dar un hígado enfermo?
Pues mira, el hígado te puede dar, los problemas del hígado te pueden dar síntomas por todo el cuerpo. Te pueden dar dolores de cabeza, te puede dar ansiedad, te puede dar náuseas, te puede dar vómitos, te pueden dar picores, te puede cambiar el color de la piel.
Y de los ojos, porque
y de los ojos también, claro.
Con la hepatitis se te ponen los ojitos
amarillos. Sí, la conjuntiva de los ojos. Y te puede producir una fatiga y, lógicamente, también puede cancerigenarse. Podemos tener un cáncer de hígado. O eliminarse de todas sus funciones con una cirrosis.
¡Oh, qué barbaridad! Claro, ¿el hígado es reemplazable? ¿Se puede...?
Sí, el hígado es reemplazable solamente por el trasplante.
Ya.
Solamente por el trasplante. No hay... el hígado, una vez que ha llegado ya a una cirrosis, uh-huh. Pues ya no es funcionante y ya hay que cambiar la pieza. Y entonces...
¿La cirrosis qué es, doctor?
Pues mira, la cirrosis es una evolución, una complicación del hígado graso.
Uh-huh.
El hígado graso, que hoy es muy frecuente, muchísima gente dice, pues he ido al médico y me han dicho, tengo el hígado graso, ahora tengo grasas, exceso de grasa en uh-huh. el hígado, pues eso va complicándose, que se puede complicar con una hepatitis, una inflamación, entonces el hígado se hace cirrótico, duro, y no cumple con su función...
No filtraría,
y no filtra, no, ya deja de hacer todo.
Claro.
Ya está agarrotado, está endurecido. El hígado normal está blandito. Dices tú que si le había tocado alguna vez el hígado. Sí, le he tocado, aunque el hígado, como hemos dicho, como está importante, se merece estar protegido por esa red.
Claro.
Que es la parrilla costal. Entonces, cuando los médicos tocamos la barriga del paciente y ponemos ahí, vamos poniendo las dos manos, vamos ahí a ese reborde costal derecho y ahí no tenemos que tocar el hígado. Como aparezca el hígado, es que eso está inflamado y el pobre hombre quiere cumplir con toda su función, y para cumplir con toda su función hace mucho ejercicio, se hace grande, y entonces lo medimos por niveles de traveses de dedo, ni hepatomegalia de 2 traveses de dedo, 3 traveses de dedo, que atraviesa, que baja el reborde costal. Entonces, en esos casos, en pacientes con hepatitis, con hepatomegalia, hígado grande, sí lo he palpado, pero en realidad lo mejor que puede ocurrirte es que si vas al médico que no te palpe el hígado.
Uh-huh. Yo alucino porque cuando ahí estáis tocando, que están ahí tocando los doctores, yo digo, pero ¿qué estará tocando? ¿Cómo detectará lo que hay ahí debajo? ¿Para qué sirve palpar tanto?
Palpar y percutir, ¿eh? Porque
¿cómo que percutir?
Percutir, dar golpecitos, ¿eh?
Ah, vale.
Dar golpecitos, o cuando te ponen los dedos y dan con los otros dedos, para ver cómo suenas. Tú si tienes un cántaro con líquido, tú percutes, das un golpe y sabes si está vacío, si está lleno de aire, o está lleno de líquido, o está lleno de algo sólido.
Ajá.
Pues eso hacemos con la palpación. Palpamos ahí en la barriga para ver si hay algún bulto y percutimos ahí en el reborde costal para ver cómo suena ese hígado, y debajo del reborde costal palpamos, y debajo del reborde costal debe haber gases, están los intestinos. Luego la palpación tiene que ser como ese recipiente lleno de aire, pero si tú percutes y ese sonido es un sonido mate, es que hay algo sólido ahí. ¿Qué puede haber? Pues el hígado que está creciendo y baja del reborde costal, una hepatitis.
Qué barbaridad. Marisol nos manda una pregunta, nos está escuchando ahora mismo desde Almería. Dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si se puede producir una enfermedad del hígado, varices en el esófago? Vaya pedazo de pregunta, ¿eh?
Pues sí, porque mira, el hígado, que claro, para cumplir toda esta función, fíjate, es el único órgano que tiene dos tubos por el que le llega sangre. Al riñón le llega la sangre por la arteria renal, ¿no? Uh-huh. Y sale por la vena renal.
Uh-huh.
Al pulmón igual, le llegan por las arterias pulmonares y sale por las venas pulmonares. En cambio, en el hígado le llega sangre por la arteria aorta, la arteria hepática, y también por la vena porta. Entonces, por la vena porta le llega al hígado todos los nutrientes, todos los tóxicos, todos los alimentos que tiene que depurar. Y por la vena aorta, la arteria hepática, le llega el oxígeno para cumplir con sus funciones. Bien, pues cuando hay una cirrosis o está enfermo el hígado, hay mucha hipertensión ahí y no puede llegar la sangre. Entonces, ¿qué hacen los vasos sanguíneos? Esquivan el paso del hígado, hay lo que se llama una circulación colateral, y pueden hincharse las venas del esófago y del estómago y producirse pues unas varices en el esófago y en el estómago que pueden llegar a sangrar y pueden producir un problema grave.
Uh-huh, madre mía. Otro ponedor que nos escribe, se llama César del Campo, dice que nos está escuchando desde Moralzarzar, en la Comunidad de Madrid. Dice: estáis hablando del hígado graso. Quiero preguntarle al doctor Pulpo, por favor, si esto es grave. A mí me lo han diagnosticado hace poco, y sobre todo él quiere saber qué indica que en un análisis pues las transaminasas estén altas.
Bien, pues el hígado graso, que es un diagnóstico muy frecuente debido a la comida chatarra y basura y rica en grasas saturadas que llevamos todos, es cuando hay mucha grasa en el hígado, más del 10%, y eso, si realmente hacemos una dieta, evitamos tomar sobre todo dulces, que llegan a transformarse luego en grasa que se acumula en el hígado, pues puede revertir en 3 a 6 meses. Pero si seguimos tomando alcohol, si seguimos tomando grasa y dejamos de hacer actividad física, eso puede evolucionar a una hepatitis, a una inflamación del hígado, y puede terminar en una cirrosis. Y las transaminasas, pues cuando se llevan las transaminasas, son unas sustancias que se producen al romperse algunas células, fundamentalmente nos indica que algo pasa en el hígado, pero cuidado, hay tres tipos de transaminasas, la GOT, GPT y GGT. La GOT es una transaminasa que es bastante inespecífica y puede elevarse porque haya algún problema en el riñón o haya también algún problema en el corazón. Pero la GPT, esa ya es más típica del hígado, y indica, además de inflamación, pues que hay alguna obstrucción en el hígado. Y la más sospechosa es la GGT, que indica que esa persona está bebiendo alcohol aunque se lo niegue al médico. Así es que con eso lo pillamos. Con la GGT alta, al que dice que no bebe nada más que lo normal, pues ahí le pillamos un poco.
Doctor, si notamos ciertos cambios...
Una precisión con respecto a las transaminasas, que la gente se preocupa mucho.
Sí, es que
cuando hay unas elevaciones mínimas, normal son 40 y tantos los valores de las transaminasas, cuando hay elevaciones mínimas de 50, 55, eso prácticamente es insignificante. Pero cuando eso se eleva 10 veces más, estamos hablando casi seguro de una hepatitis aguda, pero hay casos en que se elevan hasta 100 veces más. O sea, 43% son 4.300. O sea, cuando llegan esas barbaridades las transaminasas, estamos hablando de una intoxicación que ha habido porque a lo mejor se ha comido unas setas en mal estado, por alguna intoxicación, por lo que sea, o por una isquemia del hígado. O sea, que la gente no se asuste si las elevaciones son mínimas y sobre todo estables.
Es muy importante eso que acaba de decir, ¿eh, doctor? Porque habrá gente ahora mismo llevándose las manos a la cabeza. Por ejemplo, si notamos cambios de personalidad arrepentidos, doctor, ¿puede ser por alguna patología en el hígado o no tiene nada que ver?
Por supuesto, porque es que otra función que tiene el hígado es depuradora. Depuradora y las sustancias tóxicas que pueden dañar las funciones mentales las elimina. Entonces, por ejemplo, cuando el amoníaco tiene que transformarlo en urea y eliminarlo. Si está mal ese hígado, no lo elimina, se acumulan esos tóxicos en el cerebro y entonces aparecen esos síntomas mentales que pueden ser también pérdida de memoria y también se afecta el sueño y sobre todo esos cambios de personalidad, sobre todo si son repentinos. Y si ya se acompañan de un cambio de color en la piel o en los ojos con la ictericia, pues
algo chungo está pasando
en el hígado.
Algo chungo está pasando por ahí. ¿Y qué podemos hacer un poco de cara a darnos cuenta que lo hemos estado haciendo mal hasta ahora y hemos tratado de regular al hígado? ¿Cómo podemos hacer para que nos perdone?
Bueno, a estas horas de la madrugada yo creo que todos están de acuerdo que hay que cuidar a nuestro hígado, porque dependemos de nuestro hígado. Claro. Entonces, ¿cómo se lo cuidamos? Pues de una manera sencilla, llevando una vida sencilla, activa, con una dieta normal, evitando, no haciéndole daño. Yeah. Porque el hígado es el único que metaboliza el alcohol. Absolutamente todo el alcohol que entra en nuestra sangre tiene que pasar por el hígado y metabolizarlo. Y tarda un día, por eso al día siguiente estás con la resaca, te la has tomado la bebida unas 8 horas antes. Entonces, pues no dañarle con esos tóxicos, llevar una dieta mediterránea y, pues bueno, pues también el hacer la actividad física adecuada y no automedicarnos, porque todos los medicamentos se metabolizan en el hígado. Todos, antes que hagan una, que actúan, los componen sus principios activos, pasan por el hígado. O sea, no automedicarse, actividad física y una dieta mediterránea.
¿Sí? Pues ya para terminar, doctor, le propongo el jugo metralleta, el jugo bazocas. A mí me gusta mucho, que en muy poco tiempo tiene que darnos respuesta a un montón de preguntas, ¿le parece?
Adelante.
Pues venga, vamos con la primera. ¿Cómo podemos notar que le estamos dañando a nuestro hígado?
Pues cuidado, porque el hígado, además de ser tan trabajador, es muy silencioso en sus síntomas y puede tardar bastante en dar síntomas y tener una hepatitis.
Vale, perfecto, muy bien. La bilis. La bilis, cuando se nos viene a la boca, descubrimos que está súper amarga. Queda bastante asquete tenerla en la boca. Quiero saber si es un producto excretor o sirve para algo.
Sirve para algo. Fíjate que fabrica 1 litro al día de bilis. ¿Eh? 1 litro al día. Y sirve para depurar las grasas, para que tú absorbas las grasas y para eliminar esos tóxicos por 2 vías, o por las heces o por la orina.
Genial. Si yo necesito un hígado nuevo y el doctor me dice, con uno no hace falta, con medio. ¿Medio se puede donar o no?
Sí. Tienes suerte, puedes donar medio, quedarte tú con otro medio, porque no tardan mucho en regenerarse completamente.
¡Qué fuerte! ¡Es increíble!
Es el único órgano que se dona a medias.
¡Qué bueno!
Tú no puedes donar medio riñón ni medio pulmón, pero medio hígado sí.
Y luego se convierte otra vez en kilo y medio.
Luego se regenera.
Esto es una pasada. Doctor, ¿es cierto que nuestro héroe anónimo también fabrica vitaminas?
Sí, fabrica vitaminas y además de fabricar la vitamina K, almacena también la A, la D, la E... Y también almacena hierro, que tú lo vas a necesitar para no tener anemia, y cobre.
Genial. Y ya la última, doctor, en esta jornada de metralletas, los picores de la piel. Dicen que puede estar relacionados con alguna enfermedad del hígado. No sé si esto es verdad o mentira.
Sí, es verdad. Y sobre todo con aquellas enfermedades en las que está obstruido la expulsión de la bilis. La hepatitis colostática, que se llama.
Qué barbaridad. Lo que da de sí solamente un órgano, ¿eh?
Es multifuncional.
¿Cuál es su órgano favorito?
Pues entre este y el corazón tengo mis dudas. Si quieres otro día hablamos del corazón, porque también se las trae.
A mí me encantaría un día hablar del cerebro. O sea, yo creo que el cerebro es la gran máquina del cuerpo humano, ¿no?
Ese es el gran máquina, la gran mentirosa y la gran embaucadora. Ya hablaremos un día de las mentiras que nos echa.
Qué bueno.
El cerebro te engaña.
Qué grande. Doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid y también el autor del libro Pasearte con Arte y Salud por las calles de Madrid. Un placer como siempre. Esto es como acudir a la academia.
Igualmente. Un abrazo.